De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestras poesías. Y hoy tenemos la satisfacción que nuestro compañero Juan Flores, después de haber terminado ya con las fiestas de Santa Bárbara, que le ha ocupado 3 o 4 semanas, porque no he visto una fiesta de Santa Bárbara más larga que la de nuestro compañero, lo tenemos de nuevo aquí. Y un miércoles más también está Juan Infante, Juanma Junior en el control. Hoy tenemos la satisfacción de tener una vieja amiga aquí con nosotros que nos va a presentar el último libro que ha escrito, que se titula Sentir de Mujer. Ella escribe mucho sobre la mujer, sobre el amor, el desamor, el maltrato. Creo que su vida, no sé si me equivoco, pero creo que va, más o menos, Carmen, alrededor de la mujer y de los del maltrato y de la vida y... poesías para los hombres no hacen mucha, ¿no?
No.
Vale. Bueno, de maltrato. Bueno, es que lo has dicho un no.
No, la verdad es que no.
No, hombre, no,
la verdad es que no.
Debía de vez en cuando hacer alguna. Tan malos no somos, ¿no?
No, por supuesto que no. Yo tengo 3 varones. Y son los más grandes del mundo.
Oh, igual que yo. Que también tengo 3 varones.
Y una niña.
Bueno, ya me gana, ¿ves? Ya me gana por uno. Pero lo que tenemos nosotros son 3 varones. Bueno, el libro, ¿cuándo lo presentaste? ¿Dónde? Porque creo que lo has presentado en 2 o 3 sitios, ¿no?
Sí, mira, lo presenté en la Diputación, o sea, en la
biblioteca.
La biblioteca de la Diputación. Después lo presentaron a Dama Culta, en 2 cafeterías también he presentado, en Tomás 6, y después lo he presentado en la Puebla de Guzmán. Que desde luego que pueblo más maravilloso.
Es muy bonito.
Muy bonito.
Y la gente, qué gente más buena. Me recibieron con un cariño. Después, en San Lucas de Barrameda.
¿Tú tienes vínculos con San Lucas o sencillamente son amigos?
No. Yo tengo el vínculo de un gran amigo en San Lucas de Barrameda.
¿Y en la Puebla qué es lo que te une?
Mi yerno, que es de allí.
Ah, ya.
Mi yerno, que es de allí.
Tu yerno que está allí, ya, por eso. Te preguntaba antes si había estado allí, claro, si no lo conoces, no sabes. Posiblemente estuviera, pero si no se dio a conocer. Pepe Suárez es profesor, ya está jubilado aquí de la universidad y un hombre muy vinculado con la zona, con la minería y demás, y muy preparado.
Es herrería.
Muy preparado. Él, tengo que hablar con él porque creo que ya va por el libro 12 o 13 sobre... una aldea tan pequeñita como es la herrería, ¿eh? La herrería es, yo no sé si tú la conoces.
No.
Bien, pues un pueblo, una aldeíta pequeña, pequeña. Y este hombre le ha sacado un jugo a todo lo que es la historia de la mina, libros de fotografía de la mina, la historia cuando la guerra y cómo mandaban las cartas desde Alemania a la herrería, pero sin pasar por España para que no hubiese censura, viniendo por Portugal. Toda una serie de historias historias para no dormir, ¿eh? Pero cómo se valía y demás. Y este hombre lo tiene todo, el libro, con la ayuda de muchos colaboradores, ¿eh? Pero es una verdadera maravilla. Bueno, cuéntanos un poquito de este libro tuyo, de este último libro.
Bueno,
¿qué podemos decir?
Para mí es muy bonito. Estoy muy orgullosa de él, del primero también, por supuesto. Pero de este... este lo he sentido más mío.
Más profundamente, ¿no?
Sí, más mío.
Tú, indudablemente, te sientes orgullosa porque lo has presentado en más sitios, me parece, que el anterior, ¿no?
Sí, en más sitios, sí. Y ahora probablemente lo presente en Sevilla también.
¿Allí qué pasa? ¿También tienes otro yerno casado?
No, allí tengo muy buenos amigos.
Muy bien. Bueno... yo creo que lo que debemos hacer es que nos leas algún poema de esto, porque tendrás que leer más de uno, ¿eh? Por lo menos que te vayamos escuchando para descubrir cómo es ese libro.
Bueno, ese libro ya sabes, ¿no? Que es de de amor y de desamor,
bueno,
¿no?
Sí, pero depende, hay amores y desamores, pero hay muchas clases de amores y muchas clases de desamores.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con uno que lo he titulado Todo. Lo eras todo, tú lo eras todo, y creíste que no eras nada. Marchaste, sentí el olor a ruptura, gajo de tristeza y desencuentro, llantos de amargura, garganta sangrante, dulzura en tu aliento. El viento de otoño chocaba contra las rocas desnudas. Llegó la oscuridad, la tristeza tornó majestad sin tu presencia.
Muy bien. Los tuyos no son muy largos, ¿no? Las poesías tuyas son más bien cortitas, no son muy...
Sí, porque mira, esto es mi sentimiento, ¿no?
Sí.
Yo escribo sobre lo que siento. Y entonces, pues, si me alargo mucho, ya vas a ver público más que yo.
Bueno, pero se pueden hacer un poquito largo también, si se quieren. Léeme otro porque no hemos quedado casi con la...
Los poetas buenos, generalmente la poesía de los poetas buenos no es larga.
No,
es corta. Yo soy un gran admirador de Rubén Darío. De Rubén Darío. Y Rubén Darío, la única poesía que tiene más larga es esa tan conocida de Margarita está linda la mar y el viento lleva sal y a su ir de azar. Pues esa que es la más larga. Las demás son todos como pensamiento.
Bueno, pero Miguel Hernández también es un buen poeta y la tiene un poquito más larga, ¿no?
Pero Miguel Hernández tiene un poemario mucho más triste, porque él pasó muchísimo. Miguel Hernández pasó mucho en toda su vida, el Rubén Darío era un magnate de nicaragüense, ¿sabes? El bicharraco era un magnate y vivió muy feliz, muy feliz. Ya hace más por lo menos 100 años, quizá que se murió. A lo mejor.
Así podía editar sus libros, no tenía problemas, como tenemos más de uno. A ver quién me lo edita.
Me acuerdo de uno que decía, perdona.
Sí, adelante.
Me acuerdo de uno que decía, a ver si me lo acuerdo de memoria. Se ponía, cuando la vio pasar el pobre mozo y oyó que le dijeron, es tu amada, soltó una carcajada, pidió una copa y se bajó el embozo. Y habló del amor, del placer, de su destino, y al aplaudirle la embriagada tropa, rodó una lágrima de fuego que fue a caer al vaso cristalino. Después tomó la copa y se bebió la lágrima y el vino. Muy bonita.
Muy bien, bueno, escuchamos a Carmen.
Carmen.
Bueno, voy a leer, mirar a las estrellas. Mientras yo, tonta enamorada, miraba las estrellas, tú besabas otros labios. Te perdía en otros cuerpos. Tus manos se enredaban en cabelleras oscuras. Te olvidabas de mí. Yo no existía. Ni siquiera recuerdo de mi nombre. Pasó el tiempo, vuelves a mí. Ya no soy capaz de verte. No tengo ojos, se han secado. No tengo boca, olvidé cómo besar. No tengo cuerpo, se marchó la pasión. Me convertí en humo y mientras pensaba en ti, mirando las estrellas.
Muy bonito. Muy bonito, pero triste.
Es fuerte.
Ese es muy triste, Carmen.
Sí.
Ese es triste.
Sí.
Y no sé por qué cada vez que te escucho un poema, me da la sensación que estás pensando en una persona.
Puede ser.
Puede ser, sí, claro. Claro, ¿por qué no? ¿Es libre?
Sí, pero no, porque muchas veces, yo por ejemplo, hago cada trochería de mis demonios, y salen cuando salen. Yo digo que yo escribo como las magdalenas, cuando tienen el morde burrún, salen un chorro de eso, ¿no? Pero ella, cada vez que la escucho, me está dando la sensación que está pensando, ese poema sale por esta persona. No quiero decir que esté en lo cierto, pero me da la sensación que lo estoy, ¿eh? Me da la sensación que lo estoy, Carmen. No sé si hemos dicho antes que le acompaña a su amiga Manoli González, que no nos quiere leer ni quiere decir nada. La tenemos muy calladita aquí. De todas formas, si está puesto el cacharrito, no sé si estará puesto la pantallita. No está puesto. Le iba a decir, aunque no hable, te van a ver. Si no está puesto, no. Vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Pedro, que no sé qué le pasó la semana pasada. No nos llamó. Supongo que sería o bien porque habría ido con el nieto a algún sitio y demás. Y a nuestro amigo Juan Soler, que nos escucha desde allá, desde Murcia, en Pueblecito de Murcia. Si nos escucha y quiere llamar y leernos alguna poesía, pues ya sabe nuestro teléfono, el 959-87-8199. Porque hace unos días alguien me dijo que había llamado dos o tres veces. Tú lo dijiste, Juan, que habías llamado y no funcionaba. Después sí, después llamaron, porque Juan Soler llamó y efectivamente pudimos hablar con él. ¿Alguna cosilla le pasa?
Yo te dije que yo llamaba a los antiguos. No, 15, a los 40, antiguos, no me he contestado.
No, no, al antiguo no te va a contestar, pero exacto. a este alguien me ha dicho que sí, que llamó y no... Bueno, no salió. Bueno, Juan, para dejar descansar un momentillo a Carmen, tú tendrás por ahí alguno de, en tu libro de Petete.
Este le llamamos libro de Petete. Esto tengo yo hace muchos años, y aquí donde yo expongo mis pensamientos y mis cosillas así. Y entonces, como tenemos que ponernos a...
Juan... Carmen, Juan es una enciclopedia andante.
Sí, claro.
Tiene, yo no sé los años que tiene, porque es que le faltan par siglo, total, a tres o cuatro pasos y ya está en el siglo.
¿Cuántos años tengo?
No lo creo.
¿Cuántos años?
No, todavía no, el 9 todavía no ha llegado. Pero va a llegar el año que viene.
Si lo quiere.
Tiene 89 años.
89 tengo.
Pero que está hecho un chiquillo. Tiene la cabeza mucho mejor. Bueno, mucho mejor que yo, por supuesto, de aquí en Manila.
Y bueno, además, la memoria es que la cultivo mucho, ¿sabes?
La memoria la cultiva, sí, pero a los demás la cultivamos y resulta que no funciona.
No tan ordenado, pues, que tú me dijiste un día que los teníamos que ordenar.
Claro, pero si lo tienes en el ordenador.
No.
Pues tienes que ponerlo en el ordenador primero.
Bueno, tengo mucho en el ordenador, pero vamos.
Tienes que ponerlo y una vez que lo tenga en el ordenador, si ayer se puede hacer. Mira, ve, Juan, mira.
Claro, esto si yo lo conozco tu libro ese.
Claro.
¿Y no necesitas gafas? ¿Eh? ¿No necesitas gafas?
Yo las uso, desde luego, para el ordenador y para cuando eso, ya, pero como esta buena luz, yo veo bien. Y además cuando me la sé un poquillo también. Ayer fue el día de Santa Bárbara.
Ayer fue.
Ayer, y entonces yo, como yo soy minero, pues yo soy facultativo de mina. Y he trabajado muchos años en mina, ¿sabes? Pues... Esta está escrita en el 99, ¿tú ves? En el 99. Y entonces yo practico mucho el acróstico. El acróstico, ¿tú sabes cuál es? Pones tu línea de letras así y luego le haces un verso a cada letra. ¿Sabes? A mí me es muy cómodo porque como es muy libre, ¿sabes? Pues entonces, yo se lo recomiendo a todos mis amigos así aficionados. Digo, ahora acróstico es pescato.
No lo hace mucha gente, ¿no?
No lo hace. Yo incluso tengo aquí un acróstico al acróstico. No. Un acróstico al acróstico explicando cómo debe hacerse. Bueno, pues este lo leí yo ayer en la fiesta de Santa Bárbara. Dice, Santa Bárbara bendita, abrigo de los mineros. Niña virgen y bonita, torre fuerte de canteros. Ayuda al trabajador barrenero de la mina, al dolido cargador rebuscando su comida. Bendice a los que sufrieron abandonados del sol. Recuerda a los que murieron. Ayúdalo para que encuentren a Dios.
Muy bonito, precioso.
Eso es...
Tiene una que a mí me encanta, que es la de los fandangos, que no sé si la tendrás.
No, pero eso no los he traído, ¿ves? Porque están en una carpeta más grande.
Vaya por Dios. De verdad, es una verdadera maravilla.
Los fandangos me gustan mucho.
Describe el fandango de Huelva por donde va pasando. Eso sí se pasó mi pueblo. Y eso no se lo perdono yo, ¿eh? Pero es una preciosidad. Y tanto es así que en el aula de poesía lo han leído. Digo, esa es de mi compañero, porque es muy bonito, muy bonito.
Ayer bueno, mandé yo dos fandangos de esa hoja, se las mandé a Juan y Medio para el programa de Gente Menuda. Vale. Porque van unos niños
sí, a cantar.
Y cantan fandangos. Digo, yo le voy a mandar uno para que lo cante. Sí,
pues por aquí tenía yo también unos fandanguillos, que como es lógico se habrán perdido, porque me las llevé para leerlos, pero no los leí. Como ocurre siempre, llevo 80 papeles para leer uno nada más.
Mira, Antonio, que lo he encontrado. Yo digo, ¿qué es un acróstico? Y entonces pongo la palabra acróstica a lo largo. Digo, anotando tras cada letra un verso, con la idea de ensalzar persona o cosa, ahora me hacían falta la capa, ¿eh? Razonas para no quedarte preso observando las palabras más preciosas. Solo así, sin prisa ni arrebato, tocando con tu pluma el sugerido tema, inmortalizarás en un corto relato, con un simple y sencillo poema, obtendrás así su más fiel retrato. O sea, tú empiezas eso y empiezas... Yo te voy a hacer Jim, Manoli, y yo decía, mujer guapa y peta y cual. Ya está la de la M. Dios mío, qué simpatiquísima es. Y así voy haciendo el verso. ¿Comprende? Es muy fácil, yo lo considero muy fácil.
Bueno, pues seguimos con Manoli para que nos siga, digamos, desgranando Manoli con Carmen. Está diciendo Manoli, me voy con Manoli. Manoli dice que no quiere leer nada. Con Carmen para que nos siga desgranando este libro de poesía que ya ha presentado. Léenos otra, como son muy cortitas, pues.
Sí. Devolver la alegría. Quédate mi alegría. Déjame tu tristeza, tu dolor, tu llanto, tu pena. Ven a mis brazos, abrígate en ellos. Déjame atraparte sobre mi pecho. Quiero que la luz de tus ojos se encienda, que tu boca llegue a reír sin parar, que regrese la ilusión. Tus pensamientos vuelen como el viento y se enrede donde no logren atraparte. Recuerda que tus penas no volverán y yo estaré esperándote en esta realidad partida.
Muy bien, Carmen, estupendo. Bueno, pues yo tenía por aquí una y que ya se ha perdido, claro está, ya la he dejado. Ah, esta de aquí. La he leído, me parece, allí en el... Yo intento no leer nunca en el aula de poesía, siempre repetirlas jamás, porque como tengo tantos papeles de esto, procuro que nunca sean repetidas. Esta sí que la he leído allí, y yo la titulo Venga a nosotros, Dios mío. ¿Quién me trae a mí las dudas de un Dios que quiero soñar? ¿Quién pone piedras en medio y no me deja pasar? Quiero creer, si me dejan, en ese Dios verdadero, aquel que tiende su mano, el que murió en el madero, el que se dejó prender cuando pudo haber huido, aquel que escribe derecho en renglones retorcidos, el que nació en un pesebre pudiendo tener palacio, aquel de los pescadores que pescan almas despacio, el que negaron tres veces antes de cantar el gallo, aquel que nunca ha mirado si eres gitano o eres payo, el que decía esas sandeces, perdona al pecador, a aquel que el rico temía y que el pobre lo adoró. ¿Ese Dios dónde se encuentra? ¿Lo quieren crucificar o lo están crucificando en guerra sin terminar? ¿Cuántas veces hay que morir para encontrar la verdad? Crucifican a los niños en esta cruz, cruel sociedad. Mil veces muere Jesús, no ven pues no tienen luces. Y nos faltará madera fabricando tantas cruces. Jesús muere en cada niño, en cada hombre sin pan, en cada pobre que sufre y no puede caminar. Muere en todas las mentiras las que nos quieren lanzar, en todas las injusticias que el hombre ha de soportar. Muere cuando una familia no tiene techo ni pan. Muere cuando un niño llora sin un pecho en que llorar. Muere cuando algún abuelo nadie lo va a visitar y muere cuando su vista se pierde en la soledad. Queremos salvar un niño mientras matan a millares. Nadie quiere ver tristeza y esta salta por los lares. Ven a nosotros, Dios mío, y pregona tu verdad. A ver si una vez por todas podemos gozar de paz.
Un bonito, precioso.
Bueno, pues nada, de vez en cuando escriba alguna cosilla de esta.
Claro.
Sí, está bien. Pasaré por lo que dice el otro, está bueno, no hace falta. Bueno.
Mira, aquí me encontré unos pandanquillos de los de Santa Eulalia.
Venga, vamos a ver.
Estos son los que le mandé a Juan y medio. El cielo de Santa Eulalia, porque Santa Eulalia es la romería del Monasterio de la Real. ¿sabes? Allí celebramos nosotros porque Santa Eulalia es de Mérida, es la, es la patrona de Mérida. Hasta el monasterio no es la patrona, es copatrona. Dice, el cielo de Santa Eulalia de bello color azul. Dice, azul como el terciopelo del lazo que llevas tú para recogerte el pelo. Este se lo mandé. Y este también. El río de Santa Eulalia tiene el agua de cristal, orillas de terciopelo, que le sirvieron de harta a Eulalia al bajar del cielo. O sea, son de ese tipo. Yo hago muchas letrillas de fandango. Y a Antonio le gustan mucho unas que yo le hago, porque yo hice una promesa de que todos los años tenía que hacer un fandango y cantárselo a la santa a capela, sin guitarra ni nada, en la ermita.
Y además lo hacen.
Yo este año no lo he hecho yo, porque yo siempre digo que está, cuando terminan los de la guitarra de cantar los fandangos, lo hago así y digo, y ya las guitarras se callan, y entonces yo se lo canto sin guitarra. Para que la gente no escuche bien.
Antes, yo iba a leer aquí un fandango, pero vamos a nuestro...
Un rap.
Porque también es un poeta, su estilo, un estilo diferente al nuestro, pero que además hay que tener buena cabeza para saberlo. Yo no sé si trae hoy papel o de memoria.
Yo papel es que nunca traigo, pero sí que voy a usar esta vez la muletilla, como usé ya en uno de tus programas, que puse como el tema mío de fondo, por si me equivoco. Al menos claro, que me siga, pues, me siga la canción.
Vamos a escucharlo. Vamos a decirle al director que para que sepa que tiene aquí un poeta, que seguro que nos estará escuchando allá en su casa.
Vamos a ver, además el tema no tiene mucha calidad, así que bueno, esperemos que pueda decir al menos la primera parte y listo. Allá.
Bueno, lo de la calidad lo diremos nosotros.
En sí ya están acomodados, menos unos dados a cerrar potencia K2, para no decir ir a ahorcaros, vamos. Este es el tema que quiero daros, el amo de la esfera espera manos, nosotros venimos del asfalto, falto de ramos, quieren darnos para un planeta a que mira teta sin canon. Quieren que no necesitamos, estamos escribiendo rastra donde protestamos, estamos escribiendo la ventana yendo a mano. Pana, esto es pana si te empanas en Kelly. Yo hago que tengas fe como Peter Petrelli y no te engañas de Nelly, canalla. Buscan cruzar la raya de la música gallas, en la lengua lejos de tregua, hacemos trabalenguas con celos que freguan y tiramos legua, no tiramos la toalla. Esta es nuestra casa desfasada por feudos, estas maestras pasan la caída del euro. Mobiliario, yo afín el fin del sistema monetario. Solitario me acuesto otro día. El devenir me dirá si se equivocaba mi elegía. Mañana es tarde, ¿quién lo diría? Perecería, merecería ante la crisis de sabiduría. La filosofía hoy en día es comisaría. Infantichuela vienen a recordar la amnistía. Pues existiría paz en mi vía. Perecería ante la crisis de sabiduría. La filosofía hoy en día es comisaría. Infantichuela vienen a recordar la amnistía. Pues existiría paz en mi vía. Y vamos a dejarlo ahí porque es un tema muy antiguo y no lo tengo yo muy cuadrado. Pero por decir algo diferente ya. Pero
hay que tener, porque la poesía es muy rápida y muy larga. La poesía es muy...
Hombre,
a mí me gusta, porque son distintas, y hay que, para ir rimando todo lo que va diciendo,
claro.
Siempre son, o casi siempre son denuncias a la sociedad, a los que mandan y demás, pero mira, es distinto. Se pueden hacer poesías de muchas formas. Hay quien no es todo prosa, otro lleva un ritmo, en fin, y esto pues lleva una forma distinta de expresar sus sentimientos.
Sí, y bueno, y en el rap también, permíteme, que hay muchos estilos diferentes también en cuanto al rapero, que si hacen sus pareados, sí. Que si estructura, hacen barbaridades.
Lo que pasa, Juanma, que ese es un mundo para nosotros desconocido, ¿eh?
Los que no sabemos música, yo no sé.
Ese es un mundo para nosotros desconocido. Ya intentamos en Irbalá este que tenemos aquí, como para meternos en el otro.
El que sabe música le ayuda mucho para la poesía.
Claro, sí.
Es una cosa que le ayuda mucho. Muchas veces de una canción sale una poesía.
Yo tenía aquí escrito, que además va a ser creo que la primera vez que lo voy a leer, unos fandanguillos. El último no se puede leer porque está prohibido. Después te lo digo, no te preocupes.
Vale.
Después te lo digo. Y yo ponía aquí, mientras le rezaba al cielo,
Un niño lloraba un día mientras le rezaba al cielo. Se ha muerto la madre mía y ya no tengo consuelo. Era lo que más quería. Este es distinto, dice. Cuando paso por tu puerta y veo la calle empedrada, me acuerdo de la pitera que me hizo tu papá. Con una piedra cualquiera.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir con Carmen, porque lo que hemos venido aquí a presentar el libro de Carmen, ¿eh? Que de vez en cuando la bautizo con Manoli, pero no tiene importancia porque es su amiga.
Igual.
Vamos a seguir escuchándote.
Sí, mira, yo voy a leer un poema que le hice a mi madre, que hace 2 años y medio me dejó. Pero te voy a decir una cosita muy chiquitita que este lo llevo... Esto es mío.
Esto es mío.
Dice, loca o cuerda, ven a compartir esta locura, no tarde, te estoy esperando. Me da miedo volverme cuerda en un minuto de esta lucidez.
Muy bien. Sí, porque Tito, cuando dice el fandango, cuando cierran la cancela veo lo solo que me encuentro. Y es que no son los de dentro. Los locos son los de fuera, lo que no hay nadie contento.
De todas formas, los poetas... Yo no soy poeta, yo no...
No, yo...
Pero son un poco locos. Yo me considero un poco loca.
Claro, como me escuche mi mujer ahora, dice, tú eres un poeta.
Sí, dice que se considera un poco loca. Y todo el que cogemos una libreta y hacemos algo, estamos un poco chalados.
Bueno, pero de vez en cuando hay que estar loco para seguir en la vida. Porque si nos ponemos serio en todo,
entonces,
yo creo que no hay que estar un poco loco y hacer algo que sea de distinto.
Fíjate, en una excursión que yo venía de Granada, veníamos en el autobús y en el fondo se ve una sierra preciosa, no es Sierra Nevada, pero se llama Sierra Magina, se llama. Es una sierra muy bonita con nieve arriba y eso. Oye, yo me quedé maravillado, sí, el autobús andando y la sierra pasando por allí por los frentes. Y cogí mi libreta enseguida, ¿no? Cogí mi libreta y digo, la gigantesca montaña, como una dama dormida, se cubre con un tul blanco para que no la descubra. Las límpidas aguas le lavan los pies, el viento del valle le seca la piel. Eros, en el cielo, le ha pedido al sol que corra su velo para darle una flor. Esto es de hace muchos años ya. Esto es de... no tiene fecha. Esta es sin fecha.
Sin fecha, ¿no?
Y luego leeré una locura ya de juventud.
Te temo. Te voy a contar algunos secretos de Juan, porque vamos, si contamos la historia suya tiene tomate. Hay que escribir 5 o 6 libros solamente para hacer el prólogo, ¿eh?
Muchas de mis historias no las conoces tú tampoco, ¿eh?
No es que conozco alguna, pues como me las cuentes tú hasta más aviado. A mí también me encanta, ¿eh? No la puedo tomar porque indudablemente es una bebida. Quizás que la que menos daño haga es el aguardiente.
Hombre, bien, también es muy rico. El aguardiente. Sí,
vale. Bueno, pues Juan, que promete lo mismo que prometió, cantar un fandango a su patrona, a su copatrona, todos los años, prometió a su mujer también no beber aguardiente, solamente una copa
si la bebí,
al
una
día.
Copa. Una copa no, al no día. Todos los días, sí, no, pero si bebía aguardiente no me había podido tomar una copa al día.
Pero faltó a su palabra en la feria de su pueblo, la Cela Real. Juan, callao que eso es secreto. Tú no te puedes enterar. Y aquella noche de feria se tomó 2 copas. Y la mujer, encorajinada, le llamó la atención. ¿Me dijiste que nada más una copa? Y dice, sí, una me la ha tomado a las 12:15 y ya son las 12:15.
Era el otro día, ¿verdad?
Era el otro día.
Sí. Eso es verdadero.
Ni tanto que es verdadero. Lo demás mejor no contar. Pero bueno, vamos a seguir con Carmen, porque de vez en cuando hay que reírse, ¿eh?
Hombre, claro.
De vez en cuando hay que reírse. Eso es. Además, creo que la risa rejuvenece, ¿eh?
Creo que sí.
Pero claro, dice que la risa es lo mejor que hay para el hígado.
¿Para el hígado?
Porque el hígado es muy delicado, pero es nuestra víscera. Después del corazón, el más importante es el hígado.
No, espérate, Juan. Cuando termine el programa, te voy a decir yo el órgano... No, espérate, no. Ah. No se puede decir ahora. Ah. Pero cuando termine el programa, que le voy a decir a Carmen el último fandango, que también está prohibido en la antena,
Y el órgano, te voy a decir y además demostrar cuál es el órgano más importante del cuerpo humano. Son ninguno de los que tú has dicho.
Bueno. Que usted perdone, porque las cosas...
Bueno, fuera de broma, Carmen. Vamos a escucharte otra vez, porque si no...
Bueno. Madre. Silencio. Que nadie haga ruido. Zapatos fuera. Su corazón se ha dormido. Que la brisa o el olor de las flores no distraigan el sueño profundo. Nunca pensé que marcharía así, delante de mí, dejando la sangre huérfana y las manos vacías. Ya ves, madre, este anhelo de atender al destino ganó la partida. Silencio, que nadie haga ruido, que el viento guarde silencio al mover mi vestido, que traiga y lleve mis lágrimas, que me abrace para compensar tu ausencia. Mi corazón camina junto al tuyo, madre. No encuentro el latido que me haga entrar en calor. Todo está helado en este valle de lágrimas.
Muy bien. ¿Esa va para tu madre?
Sí.
Ya. Claro. Estupendo. Precioso.
Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tenías por ahí, Juan?
No, yo... La locura de juventud, esto es... Este también es del... Este es del 97,
Bueno, eso es de hace 3 días.
Hace 3 días. Y esto yo no... Esto era influencia de Rubén Darío, ¿eh? Era mi influencia. Dice, yo le llamo desvarío. Digo, deshojar un pensamiento no es romperle su corola. Es regalárselo al viento o mecerlo en una ola. Cada hoja es un deseo. Cada dos, un embeleso. Cada cuatro, un devaneo. Y cada docena, un beso. Cada 3 es un te quiero, cada 5 es un te adoro, cada 7 un desconsuelo y 2 docenas, 2 besos. Y cuando estoy terminando y desojo el pensamiento, ya me estoy enamorando y empieza mi sufrimiento.
Muy bien, Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos de nuevo a Carmen.
Ahí está.
Este poema me gusta muchísimo.
Venga ahí.
Porque verá, el amor no solo en la juventud.
No, porque va a ser en la juventud.
Sino en las personas mayores, en la madurez. Yo creo que el amor en la madurez es más intenso, pienso. Porque ya se ha pasado lo pasado.
Lo pasado.
Y ahora lo coge con más. Bueno.
Sí, sí,
amor
sí.
En la madurez. El día que me pase lo que me tiene que pasar, sé que estarás a mi lado, aunque solo sea posible unos minutos. Este amor nuestro no es una quimera, no es un eso ya pasó. No, esto que sentimos nació con nosotros. Lo desconocíamos, nos encontramos. No fue tarde, llegó con algo de retraso, pero con una intensidad arrebatadora. Somos mayores, sí. ¿Y qué? En esta edad, en esta madurez, se vive el amor de otra manera. Ilusión, pasión, alegría, complicidad. El amor a la madurez es inagotable.
Sí, señor. Bueno, hay amores que, indudablemente, lo que pasa es que a veces le ponen traba, ¿sí?, cuando son personas mayores y dentro de la misma familia.
Sí, sí.
Porque como si no se pudieran enamorar, ¿sí? Afortunadamente hoy, con los medios de comunicación que tenemos, el programa de Juan y Medio, que a mí por una parte me gusta, pero por otra no, porque creo que algunas veces se pasan, pero está haciendo pues que muchas personas mayores se conozcan. Es verdad que algunas veces dicen, no, es que se conocen en aquella misma tarde y se van ya juntos. A veces hay muchas personas, a mí me da igual, digo, yo solo digo a mi mujer, digo, si no pueden perder tiempo, que le quedan 3 días.
Ya.
Pero a mi mujer dice, pero hombre, que se van a conocer o se han conocido esta tarde y se van juntos ya. Pero bueno, la verdad es que ha sacado a mucha gente de la soledad.
Sí.
Claro, claro.
Porque los hijos están, sí, pero los hijos tienen su trabajo. Tienen su vida. Tú estás para echar una mano. Es decir, que, oye, que me hace falta que venga porque el niño hay que llevarlo al colegio y yo tengo que ir. Ahí estás tú. Pero después tienen su vida. Así que si hay personas que están solas y tienen ya cierta edad y encuentran una pareja,
bendito sea, bendito sea. Vamos, yo tengo familia que le ha pasado eso, han encontrado su pareja y son muy felices, son muy felices. Es verdad que después hay parte de la familia que no lo ve con buenos ojos, pero no sé por qué, no sé por qué. Se han quedado viudos, se ha ido con San Pedro, él o ella, que Dios la tenga en su gloria o que Dios lo tenga en su gloria, pero el que queda, ¿por qué va a estar condenado a estar solo?
Yo pienso que puede ser egoísmo, ¿no?
Puede, en parte de la familia, quizá, algunas veces sí, algunas veces son egoístas indudablemente, pero vamos, afortunadamente creo que la gran mayoría de la sociedad se va abriendo.
Sí, sí, vamos cambiando.
Se va abriendo, van cambiando y van aceptando que una persona que tiene 60 o 70 años, incluso con 80, ¿por qué no?, tiene derecho a ser feliz.
Claro.
¿Eh? Y que no es lo mismo ir... Oye, dice, no, que se va de viaje. No es lo mismo irte con el incenso, como decimos ahora, solo, que irte acompañado. ¿Eh? Eso está más claro que el agua. En fin, bueno. ¿Nos lees alguna más?
Sí. Iba a leer una, pero no...
No la encuentra.
No, sí, no, por lo que... Veo aquí que dice que no es hora, ¿no? Bueno. Raíz, beberé de tus labios, aunque estén secos. Comeré de tu cuerpo, aunque solo queden huesos. Me abrazaré a ti, aunque no tenga fuerza para arroparme. Estaré a tu lado hasta la extremaunción, hasta el final de mis días. Nada que reflexionar. Somos árbol de una misma raíz, que no se extiende, se enrolla sobre sí misma, amándose.
Muy bien. ¿Tienes alguna o leo una?
Lee tú, lee.
Bueno, pues vamos a leer. Yo voy a seguir tirándole palos aquí a... No sé a quién, pero se los voy a tirar. No me importa comer mal ni dormir sobre la tierra, si cuento con tu querer sin declararme la guerra. Son las letras de una copla, letrillas de una canción, que vienen a la memoria de este viejo corazón. A mí tampoco me importa el dormir sobre la tierra mientras que tengamos paz y se termine la guerra. No es solo mío este sueño, que son muchos más soñando. Sigue muriendo la gente, la guerra sigue avanzando. Se van cambiando chaquetas en sus nuevas reuniones. Nos prometen y nos dicen en las largas convenciones. Estamos hechos de roca, casi ni nos inmutamos. Bombas matando a la gente que ya muchos ignoramos. Me fijo en los animales cuando salen a pastar. Siguen sus severas reglas y ninguno queda atrás. ¿Por qué no los imitamos? Si siempre nos dan lesiones, lo mismo si son chivitos que los terribles leones. El hombre es matar y matar, porque así cree que termina con los males que tenemos. Solo la vida elimina. Poco les importa a ellos, esos hombres de la guerra, que mueren niños y viejos mientras que ellos ganen perra. Es imposible parar las fábricas de armamento, pues dejan mucho dinero a esos malvados talentos. ¿Qué importa que muera un niño? Quedan muchos todavía, como no les toca al suyo, a vivir, que son tres días. Busquen la paz, por favor. Olvídense del dinero. La paz para todo el mundo. Que la paz es lo que quiero. Bueno, Juan, ¿tienes ahí alguno?
Yo ya no sé lo que leer, porque aquí hay tanto, pero estaba buscando el acróstico del aguardiente.
No, lee uno cualquiera y no te ponga a buscar, porque ese libro, como tú tengas que buscar, no llevamos aquí toda la noche, ¿eh?
Es que, claro, no está ordenado, como tú me has recomendado muy bien, que haga un cuadernillo ordenado.
Yo recomiendo lo que hay que hacer, no lo que hago yo, ¿eh? No, que es distinto. No,
está muy bien.
Bueno, Carmen,
que hoy es tu día.
Venga. Que ella viene a presentarnos su libro y lo que... Bueno, si alguien lo quiere comprar en Huelva...
Le da mi número de teléfono, porque ya me queda muy poco. Bueno, entonces lo tengo en casa.
Lo tiene en casa, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que dirigiéndose a cualquier miembro de Poetas por la Paz, pueden dar contigo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y si le interesa a alguien, casi seguro que es de gente de poesía... Pues nada más que tiene que dirigirse a cualquier miembro de Poetas por la Paz. Yo no sé si tú vas al 1900 alguna vez también.
Sí, este año hemos estado leyendo allí entre tres.
Allí también pueden preguntar por ti, ¿no? ¿Te conocen allí o...?
Sí, sí, pero es más fácil, yo no sé, preguntarnos o llamar a mi teléfono y...
¿Y tu teléfono?
Sí.
Pero, dilo, dilo,
sí,
si quieres.
Sí, 657-465449.
Bien, pues aquel que esté interesado puede llamarla ya y adquirir este poemario. Es muy sencillito, muy, no es muy grande, son unas... creo que son... 80 o 100 hojas, ¿no? 80 o 100 hojas, es decir, de una lectura sencilla. Y siempre hay gente que le gusta tener libros y leerlos. Bueno, vamos a escucharte mientras que nuestro compañero, porque como se lo haya metido en la cabeza, que tiene que leer, el del aguardiente.
No está aquí el aguardiente.
El aguardiente.
No es hora del aguardiente. Yo mi aguardiente es mañanero.
Sí, ya. El aguardiente me gusta y el vino también lo veo. Pero llegan las mujeres, todos los sentidos pierdo. Carmen, te escuchamos.
Bueno, aroma. Desconoce el olor y la tristeza de esta lejanía. Tuve que alejarme antes de que descubriera mi mentira. Mi boca sigue teniendo el sabor de tus besos. Nuestros cuerpos formaban un hermoso laberinto, enredados, serpenteándose entre sí y una y otra vez. Cada minuto de nuestras vidas es un adiós. El adiós es silencio. Te digo bajito, márchate sin decir nada. Que tus ojos no miren los míos. Que mi boca no diga tu nombre. Márchate como llegaste, en silencio, sin ruido. Que no me dé cuenta que cruzas la puerta. Pero, por favor, déjame tu aroma.
Muy bien. ¿Para qué estás soñando?
Es que lo siento mucho.
Estás soñando. Bien, pues no sé si aquí nuestro compañero tiene uno, aunque sea cortito, de ese, de, por lo menos para cambiar un poquito de...
Pero claro, lo que no me gusta es repetirme, pero bueno, voy a hacer uno del último álbum que hice.
Sí, tú no te preocupes, que ya no nos acordamos, así que...
Siéntelo, la si es mi bien mayor, piénsalo, cogito ergo sum, en misuro, qué sé yo, de ese yo, este cuello con de este yo, me enseñó que es un señor y meme yo, en ello, sin más para, sin más en las formas, las palabras labran que se abra el compás. Clavanda cascual, si la gapas en el tora son para orar a la hora de seguir con tu honra. Es por norma, por eso subes el volumen. Es por sornas que te deluden del cerumen, que te sornan, que te abordan en un túnel. Ay, ahí se me ha ido ya. Bueno, no he derrapado.
Ya es difícil decirlo.
No te preocupes.
Bien, yo te voy a leer ahora dos de los muchos que tengo. Estos son, no se han leído nunca. Es un fandango y dice: que te tenemos cala. No presumas de limpieza que te tenemos calá, que la cola de tu casa la tienes por refregar. Mejor no hubiera soñado. Anoche soñé contigo. Mejor no hubiera soñado. Te ibas con otro del brazo y a mí me dejaba a un lado.
Toma el taño.
Ya está.
A mí me gustan mucho los fandangos.
Sí, bueno, los fandangos, a mí me gusta porque los fandangos se dicen en 4 o 5 versos nada más, ¿eh? Toda una historia.
Eso lo decía Paco Toronjo Mubí.
Que es lo nuestro, sí. Paco Toronjo era un trovador.
Era un fenómeno.
Era un... como todos los genios. Porque
¿Y
el niño Miguel? ¿Qué era el niño Miguel? Un fuera de serie, un genio. Y se fue. Se fue porque no son capaces de vivir...
No.
Es muy difícil. Es que están por encima de la media, por encima de todos... Y no son capaces de quedarse y se meten donde no se deben de meter y se matan ellos mismos.
En mi casa todo el mundo hacía fandango. En mi casa mi padre el primero se ponía: varios pueblos tiene Huelva que comienzan con la A, ninguno con más solera que Armonacela Real, claro, categoría de primera. Luego venía mi madre y se ponía: bueno, eres la flor de la Delfa, el encanto de mi río, eres la santa más bella que mis ojos han conocido debajo de las estrellas. Esa es mi madre. Mi hermano Rafael hacía unas cosas. Mi hermano Rafael hasta tiene en Santo Eulalia, en la Casa de la Hermandad, un mosaico con una poesía suya. En un mosaico hecho. Ya. Mi hermana Rafaela, la mayor, ya no vive en eso. Y entonces yo, ahora que tú has nombrado a Paco Toronjo, ¿sabes? A mí me encantaba Paco Toronjo, porque yo lo conocí, no amigo, pero vamos, muy conocido, e incluso he alternado con él en el cante y eso, ¿sabes? Por allí, por mi pueblo. Pero como hacía las sevillanas aquellas del Alonso, tú has escuchado las sevillanas que se llaman las sevillanas bíblicas.
Sí.
Las sevillanas bíblicas, ¿no? La vio el rey David a Betisa en el baño. Entonces, son muy bonitas, a mí me encanta eso. Y entonces yo le hice unas sevillanas bíblicas igual, así, pero con humor. ¿Sabes? Y entonces le hice estas bíblicas con humor. Ya está en el cielo el gran Paco Toronjo. Y ha visto a la Besabe dormir entre velo. Te lo decía en mis cantes al horno, te lo decía. Si se calienta el horno, tarde se enfría. Absalón, el que se enganchó con los pelos. Absalón se pelaba con gran decoro, con tijera de plata, peine de oro. Te lo decía en mis cantes al horno, te lo decía. El que se pela corto, nunca se lía. El Sansón en el cielo hacía gimnasia y recobraba el pelo que perdió en Asia. Te lo decía en mis cantes al horno, te lo decía. Dalila es un demonio, es una arpía. Y estas las cantamos en Santa Lola, las cantamos y todo, ¿sabes? Y luego la última es la de Judy. Holofernes y la Judy no se miraban, porque ya el filisteo no se fiaba. Te lo decía en mis cantes al horno, te lo decía. La Judy es un demonio, es una arpía. Son preciosas las sevillanas bíblicas.
Bueno,
aquí venía con nosotros un compañero que era cura, que ya se ha muerto, Antonio Vergara Abajo, ¿sabe? Que estuvo en el Alorno y fue el que casó precisamente a los hermanos Toronjo, porque se casaron el mismo día, los dos. Y nos contaba eso, de cómo en el Alorno, que un pueblo, pero un pueblo del Andévalo, un poquito, como decir, un poquillo perdido, ¿no? Los pueblos de la costa tienen más influencia extraña, de extranjeros, de los barcos y eso, pero los pueblos como mi pueblo, el monasterio y eso. Y decía que no se explicaba, él, al principio, de por qué en el Alorno podían cantar la gente del pueblo sevillanas bíblicas nombrando personajes de la Biblia. Y decía Antonio de Babao, decía, ¿quién había leído la Biblia en el Alorno? ¿Sabes? Pero sin embargo, empezaban a conocer los nombres aquellos por algo. Y entonces hizo la deducción de que al Alorno llegaron, cuando echaron aquí a todos los judíos y eso,
sí,
cuando los reyes echaron a los judíos, muchas familias judías se refugiaron en la zona cerca de Portugal, por si había que correr y irse para allá, y se asentaron allí. Y esos fueron los que, en las tonadas de los judíos, es que se conservaban en el Alorno para hacer la sevillana.
Es que esa zona, del Andévalo es muy grande, pero ahora ya no está, pero eso era toda una de esas. Y ahí quedaban, pero no solo porque los echaran, sino porque eran prestamistas, claro, y personas que se le debían muchos favores. Y entonces, oye, te metes ahí que nadie te va a decir nada. Vienen los apellidos de los árboles y de las frutales, son casi todos de judíos. Los judíos salían por una puerta y los gitanos entraban por la otra, ¿eh? Porque más o menos eran los mismos años. Unos entraban y otros salían.
Sí, señor.
Bueno, pues escuchamos a Carmen ya en el último, porque nos queda un minuto.
Entonces Manoli no te va a estrenar siquiera, ¿no?
No.
Se ponen una farta.
Respírame, llévame en tu aliento, abrázame, siembra tu ser dentro de mí. No te detengas, quiero escudriñar en tus quejíos cuando quedemos sin aliento. Haz que mis ojos mantengan su brillo, deja que mi boca salga tu nombre en cada suspiro.
Muy bien, Carmen. Bonito. Pues nada, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias,
ya sabes dónde tiene la radio cuando tengas otro libro, que será dentro de poco, supongo.
Esta vez va a tardar porque estoy con una novela.
Ah, que estás con una novela. Bueno, pues cuando termine la novela y quieras
por
venir,
supuesto,
vienes aquí y la presentamos y ya está. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias también a Manoli, que la tenemos aquí en silencio. Bienvenido a mi compañero Juan Flores, que gracias a Dios, ya terminó Santa Bárbara. Mira que es mi patrona, ¿eh? Pero yo no he terminado, porque yo termino con ella el sábado, ¿eh? La bajamos el sábado pasado desde su ermita hasta la iglesia parroquial.
Claro.
Y la subimos este sábado otra vez allá arriba en el Cabezo.
Pues que esta semana es horrorosa, Santa Bárbara. Luego, el día 8, la Inmaculada.
La Inmaculada, ese precisamente, el día 8, que es sábado, es cuando se sube. Se sube por la mañana,
hay una comida de convivencia a mediodía, y por la tarde se hace, digamos, la fiesta de las antorchas, que se hace siempre en la Purísima.
Luego el día 9, que es domingo, es Santa Leocadia. Y Santa Leocadia acompaña a Santa Eulalia en las pinturas de la ermita. Está allí Santa Leocadia y es patrona de Toledo. Y luego el día 10, Santa Eulalia.
Claro.
Pero además de Santa Eulalia, porque es eso, es la Virgen del Loreto.
Muy bien, pues nada.
Anda, estamos la Semana del Santo.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. No sé si vendrá nuestro amigo Juan Antonio Morales, porque presentó el libro en la Diputación, fue el viernes, no pude ir porque a la misma hora mis nietos estaban, digamos, presentando el Belén de viviente de Beas, y ellos son personajes, y lo estaba inaugurando las autoridades de allí de Beas, estaba la televisión Canal Sur, que creo que sale esta noche sale el Belén viviente de Beas en Canal Sur, a las 9:30.
Y para que cortes tu libro.
Y estuvimos viéndolo, así que no pudimos estar en la presentación. Y ahora mismo creo que estará presentando el libro en Sevilla. Así que el próximo miércoles, si es posible, le daré un toque y que venga aquí, que nos hable un poquito del libro. Y Pepe Suárez, que también creo que tiene un libro, lo intentaremos en acarrear para acá. Si vienen los dos bien, y si viene uno, pues...
Ya. Nos queda 5 y 7, 12 y 7, 19. El 19
cortamos. Descanso. Sí, no. Habrá que grabar algunos porque después... Uy,
me he puesto un trabajo ya venir, ¿sabes? Hasta ahora.
No, pero ya...
Oscuro, tanto frío.
No, pero Juan, a partir de julio hace un calor de mil demonios.
Pues por eso yo en enero me despido y vuelvo en julio. si Dios me da vida.
Bueno, venga. Hemos escuchado poemas de Carmen, de Juan... Y nos hemos reído un poco, que yo creo que
eso
también.
Bueno. Bueno.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Quiere.
Y solo se los marines, allí hablaron de amor.